Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Este mes de parón por exámenes y estudio intensivo en la cueva me ha servido, además de para darme cuenta de que derecho es una carrera de valientes, para recordar una premisa que, aunque nunca la perdí de vista, creo que la tenía algo olvidada. Ya saben, como a ese amigo al que quieres arrabiar pero que no ves por falta de tiempo o más bien abundancia de excusas, hasta que un día te lo encuentras a él o a una vieja fotografía de ambos y comienzas a recordar de nuevo lo que os prometisteis, por qué decidisteis emprender ese camino juntos y, sobre todo, con qué fin. Un día, de repente, lo recuerdas todo de forma tan clara que ya sabes por qué. Aunque te encontrabas feliz, notabas que te faltaba algo. Te faltaba el sentido de tu vocación. Te faltaba una razón verdadera para levantarte cada mañana. Te faltaba volver a descubrir tu misión. Y te faltaba mirarte a la cara y preguntarte a ti misma, ¿qué estoy haciendo para cambiar la vida de los demás? Pues eso es lo que me ha ocurrido este mes, que andaba yo enredada en los demás, en el temario de Constitucional, en mi rutina, y de repente me encontré con ese texto de Raúl Solís, o más bien Jesús me lo mandó sin saber que yo andaba un poco con el corazón inquieto como San Agustín. Y entonces vi la luz que me empujó a estudiar periodismo y empecé a buscar de nuevo, empecé a intentar ejercer un periodismo que sirva para algo. Hoy quiero compartir con ustedes el texto que me despertó del ruido, a ver qué les parece, a ver qué les dice a ustedes. A lo mejor incluso les revuelve por dentro como me pasó a mí. Dice así: el periodismo no está en crisis, nunca ha habido tantas historias con tanta urgencia de ser contadas, tantas cifras aberrantes dignas de ser convertidas en vidas, tanta injusticia cielo abierto y tanto silencio. Ser periodista no puede ser un ascenso social, como piensan muchos compañeros que pierden la mirada en las moquetas rodeados de políticos, banqueros, grandes empresarios o en la vanidad de pensar que lo importante somos nosotros y no el mensaje o las historias que contamos. Los periodistas tenemos que defender nuestro barrio, no olvidar que la mayoría de nosotros hemos salido de allí, algunos incluso hemos salido de barrios que les separa un semáforo del mundo de la exclusión. Niños o adultos que merecen que este hermoso y privilegiado oficio de contar cosas sea la herramienta para que los invisibles puedan levantar la cabeza frente a quienes legislan cada día para hundir en la miseria a más y más gente. Ellos lo quieren todo, nosotros contémoslo todo y activemos las redes de solidaridad que hagan que este país merezca la pena. Independencia, sí, neutralidad, nunca. Ser neutral en barrios difíciles es situarse del lado del sistema que le niega el derecho a soñar a los niños. Si el periodismo no sirve para defender a la gente sencilla, no sirve para nada. Y aquí yo añadiría, ya no solo el periodismo, sino nuestras profesiones, nuestros trabajos, nuestras vidas, no sirven para defender a la gente sencilla, entonces no sirven para nada. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos de nuevo a Rec Radio. Después de este tiempo, para mí largo, sin escucharnos, aquí estamos de nuevo con muchas ganas de hacer periodismo, radio y de presentarles todos los temas en los que hemos estado trabajando este último mes. Hoy comenzamos con una entrevista muy especial a un periodista y a un fotógrafo, ambos autores de un libro que, como les decía antes, entre otras cosas, sirve para defender a la gente sencilla. Así que, ya saben, si quieren saber más, suban el volumen de la radio porque comenzamos ya.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Con una cita de Stefan Zweig arranca el libro La grieta. Se creía tan poco en recaídas en la barbarie, por ejemplo, guerras entre los pueblos de Europa, como en brujas y fantasmas. La cita de Zweig es una advertencia. En realidad, toda la obra lo es. Una advertencia de a dónde se encamina la Unión Europea si los augurios que nos asolan se cumplen. Contaba la periodista Pepa Blanes que La grieta es un libro difícil de clasificar, aspecto que lo hace mucho más atractivo. No es novela gráfica, no es un reportaje periodístico al uso, que es entonces la materialización del periodismo en el cómic o del cómic en el periodismo, pero con fotografías reales hechas viñeta. Firmado por Guillermo Abril y Carlos Espotorno, reportero y fotógrafo del País Semanal y ganadores del premio World Press Photo 2015. La grieta es un viaje durante 3 años por las fronteras de la Unión Europea. Es un diario de campo de 2 reporteros para comprender qué está pasando a nuestro alrededor. Pero la grieta también es una oportunidad convertida en realidad para denunciar las barbaries y dar voz a los refugiados que huyen en busca de la paz. Un placer para Rec Radio charlar hoy con sus autores, Guillermo Abril y Carlos Espotorno. Comenzamos hablando con Guillermo. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos lo primero.
No, muchas gracias a vosotros por dedicarle unos minutos, un rato a la grieta.
La verdad es que hoy en día se están publicando amplios reportajes, fotografías impactantes y numerosos análisis sobre la situación de los refugiados en Europa. Y entonces, ¿por qué decidís vosotros apostar por el formato del cómic para plasmar todo lo que habéis vivido durante estos 3 años?
Bueno, pues la apuesta es llega después de haberlos ya publicado una serie de reportajes en el País Semanal, en 2014 primero y en 2016 después, y sobre todo, en realidad, nace de Carlos. Carlos tenía la obsesión de plasmar todo el recorrido en un libro fotográfico, y en un momento dado le da por pensar que quizá con otro tipo de libro pueda llegar a más gente. Y a mí me lo cuenta enseguida y me pasa, dice, un par de páginas, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué te parece esta idea? Y esa idea es un cómic, ¿no? Son las fotos de los instantes que hemos vivido juntos ya tratadas, ¿no? Con ese aspecto de cómic. Y a partir de ahí, pues, yo no pude decir que no. Me pareció tan increíble, ¿no?, la propuesta. Y me parecía realmente una muy buena oportunidad de contarlo todo de principio a fin, que es algo que no habíamos podido hacer.
Contabas en una reciente entrevista que habéis hecho un viaje para que el lector lo haga con vosotros, no contando batallitas de periodistas, pero sí explicando lo difícil que es a veces hacer el trabajo en lugares tan opacos como las fronteras. ¿Por qué crees que es importante mostrar la trastienda del periodismo a los lectores?
Bueno, en realidad el objetivo, bueno, quizás han sido varios objetivos. Lo primero fue, claro, una decisión de ponernos nosotros como protagonistas, yo como reportero soy el que habla en primera persona, pero en realidad es un plural, ¿no? Hablo de nosotros, de lo que vamos haciendo por el camino. Y tiene varios motivos. Lo primero era porque el único nexo de unión, de principio a fin, en este gran reportaje, somos nosotros, ¿no? Somos los que estamos allí. Y segundo, porque nosotros hemos sufrido un proceso de cambio a lo largo de estos años visitando los distintos puntos, ¿no? No es lo mismo visitar el Gurugú, en el, ¿no?, el Monte Gurugú, los inmigrantes que tratan de acceder a España, a Melilla, desde Marruecos, en 2014, ¿no?, en enero de 2014, que ver a refugiados entrando por Finlandia a principios de 2016. El mundo ha cambiado tanto en ese momento que el objetivo ha sido ese, ¿no? De principio a fin, ir hablando de ese proceso de cambio que nosotros vamos viendo en Europa, en la percepción de lo que es el inmigrante, el refugiado. De pronto hay una crisis tremenda, ¿no? Ese millón de refugiados entrando en 2015. Todo eso lo hemos vivido, digamos, en el momento. Y hemos querido respetar esas vivencias, ¿no? Y trasladarle al lector ese viaje, que al final toda gran historia es un viaje, ¿no? Es un viaje en el que los protagonistas, que somos nosotros, va cambiando. Pero en realidad los protagonistas no somos nosotros, es Europa. Y es Europa la que va cambiando.
El drama de los refugiados que tú comentabas se ha hecho más patente en los rescates de personas que se producen diariamente en el mar. La verdad es que son los que más impactan y revuelven la conciencia. Y tú decías en una entrevista concedida a Radio Televisión Española que los rescates han sido, pues, la manifestación más evidente del desastre, como decíamos, y que allí te preguntabas cómo hemos llegado a esto y si no había otra solución. Además, recordabas especialmente lo siguiente. Dice así: recuerdo el grito de un niño subiendo al barco y entonces preguntarme por qué. Sentí el fracaso como especie humana. Muy duras estas palabras.
Pero es que es verdad, o sea, estar allí en medio de la nada, ¿no? Nosotros llevamos ya 5 días en un barco, esto es en febrero de 2014, si no recuerdo mal, y estamos en un barco de la Marina Militar Italiana que está precisamente para eso, se ha colocado para que no haya otro desastre humano como el que hubo en Lampedusa poco antes, en el que murieron casi 400 personas. Y claro, o sea, lo hemos visto por la tele, es algo que parece que está allí, ¿no? Pero cuando lo ves, cuando se produce realmente delante de tus ojos, es algo que te deja marcado. Y desde luego yo creo que es efectivamente la manifestación absoluta del desastre, ¿no? Es cómo es posible que esto tenga que ser así. ¿Por qué tienen que jugarse la vida unas personas cuando quieren llegar a Europa, ¿no? O sea, ¿cómo de grande es esa brecha para que esto suceda? ¿Qué debe pasar al otro lado para que esto suceda? ¿Qué debe pasar a este lado para que esto suceda? Pues eso, desde luego, son preguntas que uno se hace ahí y para las que no hay fácil respuesta, sin caer pues, en contradicciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues que entren todos, pero ¿cómo lo hacemos? Pero es pues, muy difícil. Yo desde luego no tengo respuestas, pero ahí uno se hace muchas preguntas.
Eso es lo que te iba a preguntar a continuación, porque la pregunta que puede que se esté haciendo el oyente y que al final nos hacemos todos, ¿existe una solución para este tema? Parece que las posibles soluciones pues las conocemos todos, más ayudas, colaboración con otros países, pero como tú decías, no es todo tan fácil, cuesta muchísimo. Por encima de todo eso, ¿debería ponerse el foco de atención y la mayor cantidad de recursos en conseguir que todo el mundo que huya de una guerra pueda encontrar refugio en un espacio seguro?
Desde luego, o sea, yo creo que es la tarea principal, la primordial, que no debemos olvidar, ¿no? Que el deber de socorro que está reconocido en el derecho internacional. Pero hablando de las soluciones, yo a lo largo del libro, del cómic, recojo que es una de unas declaraciones que nos hacían a menudo las personas, ¿no? Que es desde policía a Frontex, etcétera, ¿no? Y utilizaban la metáfora del agua constantemente, ¿no? Para hablar de cómo entraban por un sitio, pero si se bloquea ese sitio entran por otro, etcétera. Y yo aquí también recurro a la metáfora del agua, que es los vasos comunicantes. Si tú consigues nivelar, ¿no? el agua a ambos lados, no necesitas ese trasvase de agua. Quizás las soluciones vayan por ahí, creo, ¿no? Si uno está bien en su origen, no tiene que jugarse la vida, como estamos viendo. Pero, obviamente, después está lo que es una guerra. O sea, una guerra y gente que huye del conflicto. Eso, la solución inmediata es la de acoger, eso está claro. Quizás deba ser provisional, bajo ciertas, ¿no? Que es como se hace, ¿no? Bajo ciertos, bueno, pues un catálogo de detalles que deban, como de requisitos que deban cumplir esas personas. Existe el deber de socorro que se tiene que dar y después ya veremos. Yo creo que en el fondo Merkel lo ha hecho bien, ¿no? En ese sentido. Ella decidió decir que sí, que entren los refugiados y luego ya veremos.
Uno de los requisitos también que quiere cumplir la grieta es despertar la conciencia, despertar el interés de los europeos, porque parece que, como decís, que no nos conocemos, ¿no? Que un español no sabe lo que le ocurre a un estonio y un estonio no sabe lo que le ocurre a un español. Al final, también esta responsabilidad pasa por nosotros, ¿no? Que se esté produciendo el drama de los refugiados también requiere que la ciudadanía esté alerta y que la ciudadanía pues también se pueda comprometer por saber qué está pasando, por comprender, ¿no?
Hombre, hay dos dimensiones, ¿no? Una es la dimensión europea. Sabemos muy poco de los húngaros, ¿no? Y de pronto son esas personas que han decidido levantar un muro de la noche a la mañana para bloquear el paso a los refugiados, que entonces deciden ir por Croacia. ¿Qué sabemos de Croacia? Pues es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es algo que hemos percibido, y realmente pues preguntando de pronto en Croacia, ¿no? a un señor que iba a echar una mano allí a los refugiados, ¿no? Les llevaba ropa de abrigo para bebés, etcétera, que él tenía, ¿no? Y le preguntamos, ¿pero tú te sientes europeo? Y decía, no, yo me siento balcánico, este europeo. Eso nos ha pasado también en Finlandia. No se sienten, ¿no?, europeos, nos sentimos escandinavos. Sí, hombre, yo creo que un mayor conocimiento de Europa, bueno, que parte de un desconocimiento propio. O sea, nosotros cuando estuvimos en Estonia, efectivamente, o sea, ¿qué sabemos de Estonia, de esa ciudad prácticamente rusa que está en la frontera con Rusia, pero que es parte de Estonia? En fin, o sea, todo eso, pues lo desconocemos. Un mayor conocimiento, seguro, que trae una mejor, no sé cómo decirlo, una mejor relación en Europa y una mejor fórmula europea para hacer frente a estos retos.
Pues ojalá que la ciudadanía empiece un poco a comprender y a conocer lo que está pasando, acercándose a la grieta, acercándose a la obra que han hecho Carlos Espotorno y Guillermo Abril. Te damos las gracias, Guillermo, por habernos acompañado.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Estás escuchando Rec Radio. Bueno, pues seguimos en Rec Radio hablando sobre la obra La Grieta, el diario de campo de los reporteros Guillermo Abril y Carlos Espotorno, que han recorrido durante 3 años la frontera desde África hasta el Ártico con el fin de desentrañar las causas y consecuencias de la crisis de identidad que vive ahora mismo Europa. Tiempo de charlar ahora con el fotógrafo Carlos Espotorno. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Bueno, el título de la obra, La Grieta, hace referencia a una metáfora muy sencilla que permite explicar la situación que vive actualmente Europa. Creo que el título, Carlos, se te ocurrió a ti. ¿Qué es lo que significa exactamente?
Bueno, como tú has dicho, es una metáfora muy sencilla, una metáfora casi infantil. Esa frontera exterior de la Unión Europea pues representa una grieta, una brecha, una zanja, en fin, podríamos buscar otras metáforas, pero mejor aún, una grieta que separa a Europa del resto del mundo y que al mismo tiempo sufre una serie de tensiones y presiones que generan otras grietas menores que al fin y al cabo lo que hacen es disgregar Europa dentro de sí misma, es decir, se va separando en pequeñas fisuras que se van ampliando hasta que quede, pues, disgregada como un trozo de hielo quebrado.
Eso es lo que te iba a comentar a continuación, porque en una entrevista concedida a la cadena SER decías eso: ahora mismo Europa es como un hielo compacto, pero de pronto aparece una grieta y empiezan a surgir muchas más. Europa está a un paso de atomizarse así. Esta frase resume también un poco la advertencia que tratáis de hacernos a lo largo de toda la obra, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que ya todo el mundo es muy consciente de esto, aunque posiblemente quizá quede alguno que no se ha enterado, pero la Unión Europea, que la damos por sentada, ¿no? Ese espacio de seguridad, ese espacio de garantía, de paz, por supuesto, en el que nos movemos y viajamos libremente, por lo menos los europeos, bueno, está sometido a un montón de presiones, es decir, los países que configuran la Unión Europea tienen criterios muy distintos a la hora de abordar los distintos problemas o vicisitudes que ocurren y se separan entre sí. Es decir, por ejemplo, los países del norte, pues con la crisis financiera, han tenido muy mala relación con los países del sur, véase Alemania, Grecia. Uh-huh. Con la crisis de los refugiados, las diferencias de criterios son radicales respecto a, pues, por ejemplo, los países de Europa Occidental, como puede ser Francia, con respecto a los países del este, ¿no? Pues Hungría, por ejemplo, son muy radicales, contrarios a cualquier tipo de acogida, hasta el punto de que incluso el Reino Unido, pues la grieta más grande de momento ha sido el Reino Unido, que directamente ha votado por irse. Pues como decía, yo creo que a nadie se le escapa que estamos en esa situación y que esto, si no se ataja, pues puede colapsar y puede ser que en un tiempo breve pues dejemos de vivir en la Unión Europea. Para mí sería un desastre, creo que sería un desastre. Hay quien opina que sería la solución a todos los problemas.
En todas esas grietas que estamos comentando hay una que a mí me llama especialmente la atención, porque en uno de los viajes que realizáis vais a la frontera entre Europa y Rusia, que es uno de los relatos que más pueden sorprender al lector español por lo poco que ese punto de fricción se conoce y se cubre por parte de los medios. ¿Qué es lo que se encuentra uno cuando llega allí?
Bueno, empezando por precisamente lo que has mencionado, en Europa uno de los problemas endémicos que tenemos es que no nos conocemos. Es decir, Finlandia forma parte de la Unión Europea y en Europa, pues digo, en España, pues igual no sabemos ni dónde está Finlandia. Y una vez que lo localizamos en el mapa, no sabemos cuáles son sus problemas o cuáles son sus inquietudes. Una de las cosas que le ocurre a Finlandia es que tiene la frontera más larga con Rusia, 1.300 kilómetros, y es un país que ha tenido muchas escaramuzas a lo largo de la historia con Rusia, y la frontera ruso-finesa o ruso-finlandesa se ha movido a este y al oeste en numerosas ocasiones, ganando y perdiendo terreno respectivamente en función de la guerra que se ganaba o se perdía. Ahora, además, se da una circunstancia que poca gente conoce realmente, que es que los refugiados que han ido llegando a la Unión Europea a través de los Balcanes, pues se han ido, digamos, disgregando por el resto de Europa, sobre todo por la Europa de acogida, que no es precisamente España, que no sobra decirlo, la Europa de acogida, que es Alemania, y la Europa escandinava, y han acabado en Finlandia muchos de ellos. Hay cerca de 35.000 refugiados en Finlandia en este momento, muchísimos más que en España.
Bueno, todo esto que estás comentando lo pueden observar los lectores y los oyentes en La Grieta, y lo cierto es que tú te has ocupado más de las fotografías. Cuéntanos un poco ese proceso que has seguido para adaptar las fotografías al cómic.
Bueno, vamos a ver, este cómic, por llamarlo de algún modo, porque tiene forma de cómic, digamos, son viñetas con textos que sobrepuestos a las viñetas y una narración visual secuencial, por lo tanto tiene una estructura esencial de cómic, pero está hecho con fotos, unas fotos tratadas de tal manera que son un poco más planas, tienen un aspecto no tan fotográfico, no tiene tanta ilusión de profundidad, cada imagen es un poco más como, no exactamente como un dibujo, es una foto, pero un poco más plana, uh-huh. Digamos. Hay que verlo para entenderlo, la verdad. Pero el caso es que es una narración de un diario de campo, por lo tanto solo hubo que seguir cronológicamente los acontecimientos y poner las imágenes en orden de tal manera que tuvieran sentido, por un lado visualmente y por otro lado semánticamente, que una te lleve a la otra y que se comprenda y que luego eso se pueda coser con el texto. Y de hecho, pues en el fondo lo que yo he hecho y lo que ha hecho Guillermo ha sido... Lo que hemos hecho es poner en orden algo que realmente había ocurrido. Por lo tanto, no había nada que inventar, sino que ordenarlo, más bien.
Esa es una de las cosas positivas de La Grieta, que no es que esté basado en hechos reales, sino que son hechos reales, a pesar de que aparezcan en este formato de cómico o de novela gráfica, por así decirlo. Comentabas también en otra entrevista que tú este libro lo dedicas especialmente a los jóvenes porque crees que tienen una desafección de la Unión Europea y además abogas por una unión que, además de ser económica y política, pues que también sea emocional y humana. ¿Por qué crees que existe este sentimiento de desapego hacia la Unión Europea, que viene antes incluso del drama de los refugiados que estamos viviendo?
Sí, tienes toda la razón. El desapego a la Unión Europea es un desapego general a las instituciones. Creo que los jóvenes, los que hoy son muy jóvenes, no es culpa suya, es simplemente una reacción natural ante una situación en la que los políticos, la clase política en la que todo se mezcla, los políticos locales, los nacionales, los supranacionales, los comunitarios, da la sensación, no siempre es así, pero da la sensación de que generan más problemas de los que resuelven. Estamos permanentemente viendo en las noticias cómo los políticos se meten en líos, no cuentan la verdad, no parecen resolver, y desde luego los políticos de la Unión Europea lo que sí nos parecen es confusísimos. Hay una no se sabe exactamente quién es el jefe de la Unión Europea, dónde está, hay un parlamento, hay una comisión, hay unos comisionarios, es decir, el engranaje de la Comisión Europea es tan complejo y se explica tan poco, yo creo, que, bueno, crea una distancia y, por otro lado, se da por garantizado. Es decir, bueno, es como algo que está allí, no molesta, tampoco ayuda mucho, está ahí lejos, no se entiende y a veces las noticias son buenas, a veces las noticias son malas. Si nos dan una beca Erasmus, las noticias son buenas. Sin embargo, si es el plan Bolonia o el que te guste o el que no te gusta, igual las noticias son malas según para quién. En cualquier caso, queda lejano. Y me parece que, bueno, hoy los jóvenes, no es que los jóvenes sean peores que antes, son exactamente igual que antes. Los jóvenes siempre han vivido pues su vida más cercana y se preocupan menos por lo que pasa muy lejos. No me refiero solo geográficamente, sino psicológicamente. Es algo normal, natural, propio de la edad. Pero creo que quizás a través de un lenguaje más adaptado bueno, pues una lectura fragmentada, una lectura ilustrada, posiblemente pueda ayudar a alguien que igual ya tiene un cierto interés, pues a despertarle algo más de interés, que en el fondo, a ver, a los jóvenes no hay que llenarles de información, sino despertarles la llama del deseo de aprender, eso es todo.
Pues ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que despierte la llama de aprender y de conocer, no solamente de los jóvenes, sino también de todo aquel que se acerque a la grieta y que lo pueda observar y sobre todo que lo pueda leer con el mismo entusiasmo y las mismas ganas que lo habéis hecho Guillermo y tú. Te damos las gracias, Carlos Espotorno, fotógrafo del País, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Que vaya bien.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Damos las gracias de nuevo a nuestros entrevistados, a Carlos Espotorno y a Guillermo Abril, fotógrafo y reportero del País Semanal y autores de la obra La Grieta. Y ya saben, hagan lo que hagan, que nuestra profesión, que nuestro trabajo, que nuestra vida, que nuestro día a día sirva para defender a la gente pequeña. Feliz semana, nosotros nos escuchamos el miércoles que viene.